Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Realmente me causa un regocijo que ustedes no se imaginan cómo ver la casa del Señor llena un martes por la noche. Y esto lo hemos estado viendo, ¿verdad? Paulatinamente vemos que el Señor ha provisto para que hayamos podido congregarnos los martes en la noche, lo cual es bien importante para todos nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, porque todos estamos bien ocupados, algunos estamos achacosos y tenemos cuantas cosas en nuestras mentes, pero el poner al Señor primero ciertamente surte su fruto. Y el Señor pues nos bendice al nosotros poder estar aquí juntos. Así que yo personalmente se lo agradezco de parte del Señor. Y yo sé que para todos ustedes va a ser una bendición grande el poder estar aquí en esta noche, como ya para mí lo es, desde que llegué por ahí. En esta noche vamos a estar continuando los estudios en Primera de Reyes. Vamos a estar hablando sobre el profeta Elías. Y este estudio se puede dar solo. Yo no tengo ni que hablar, pero voy a hacerlo. Voy a hablar aunque sea un poquito. Vamos a estar considerando los capítulos 17 y 18 y el estudio es el ministerio del profeta Elías. La semana pasada nuestro pastor estuvo cubriendo un 2x1, como lo llama él, los estudios 47 y 48, y terminábamos el capítulo número 16 reseñando la descendencia de Jeroboam, ¿verdad? Terminando allá con Omri y su querido hijo Acab. Estos dos individuos, ¿verdad?, precedidos por todos aquellos nombres, personas con nombres raros, que si Timri, no sé cuántos más, y usted, esos son nombres que usted no le quiere poner a sus hijos, y, ¿verdad?, les recomiendo a las personas, hay personas que son tremendos escogiendo nombres, y dice, yo voy a escoger un nombre bíblico, y vaya, abre así, ponen el dedo encima del capítulo 16, y dice, le voy a poner Omri a mi hijo. Qué terrible, sí, el nombre es bíblico, pero es uno de los peores nombres, como ponerle Jezabel a su hija, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace, ¿verdad? El asunto es que al final del capítulo número 16 escuchábamos nosotros sobre los reinados de Elá, Zimri, Omri y Acab. Al final del capítulo ese que le acabo de mencionar, dice que el reinado de Acab, si ustedes van conmigo al capítulo 16, versículo 30 en adelante, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Miren el versículo 25 de ese mismo capítulo, lo que dice sobre Omri, el papá de Acab. Dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea que esto era una competencia para ver quién peor se podía comportar. Mira cómo dice el 26, dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Y si volvemos a donde acaba, el versículo 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados, de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Vemos que el fundamento de la maldad de estas personas ciertamente fue que no tuvieron en cuenta a Jehová, ¿verdad? Al dividirse el reino de Dios, el norte y el sur, al norte, pues como no tenían, no era la sede ya de el culto a Jehová, pues vimos nosotros que sintieron que era necesario hacer unos lugares para rendir culto. E hicieron altares y continuaron edificando altares en los lugares altos y haciendo holocaustos y sacrificios, dije al Señor, en estos lugares, pero no de la manera que Dios le había pedido. Y comenzaron a hacer pactos con personas de otros pueblos quienes no eran temerosos de Dios. Y este es el principio que habla, del cual se advierte al pueblo respecto a hacer uniones desiguales, ¿verdad? Formar yugos desiguales, unirse a personas de otras creencias que no temen a Jehová. Y ahí comenzó todo. Y vemos nosotros que este Acab se casó con una sidonita, ¿verdad? Con este Jezabel. Y allá le hizo incluso altares a cera, construyó ídolos, y él mismo los adoraba con esta señora, su esposa, que era una persona terrible, terrible. Ahora vamos a ir a ver estos dos capítulos. No obstante, el foco de atención nuestra va a ser en el capítulo 18, los versículos 22 al 40. Ahora queremos nosotros contextualizarlo, de modo que no perdamos de vista cuando continuemos leyendo más adelante, no perdamos estos capítulos, que este capítulo intermedio que es bien importante, que es el capítulo número 17. Yo pretendo ir sobre él, como hemos hecho en otras ocasiones, he tratado de preparar un resumen visual, un resumen bien resumido, bien condensado, de modo que ustedes mismos puedan decirme qué es lo que ustedes saben de ese capítulo 17. En esa porción se habla sobre cuando el Señor le dice a Acab que debe enfrentar, le dice a Elías que debe enfrentar a Acab, y le indica que habrá una sequía hasta que el Señor disponga que termine, y luego envía a Elías a que se vaya a esconder al arroyo de Keriat, y luego lo envía a la viuda de Sarepta de Sidón, y allá ella lo sustenta de parte de Jehová, se muere el hijo de ella y el Señor lo resucita, y posterior a eso pues viene Elías y confronta nuevamente a Acab. Ya se lo resumí, ya no tengo que ir sobre esos slides, pero lo vamos a hacer de todos modos. Versículo clave para esta noche, para este estudio, es Primera de Reyes 18:36, y dice: cuando llegó la hora de ofrecerse holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué este pasaje será tan importante y lo podemos considerar el versículo clave para este estudio? ¿A quién le parece que este texto está bien escogido como versículo clave para hoy? Hermana Úrsula.
Tanta cosa mala que ahora estaba decidido a adorar a Jehová, el verdadero Dios, y no a Baal como habían hecho los demás.
Exacto. Elías como profeta subraya el hecho de que Jehová es el que, ¿verdad? No hay ningún otro a quien nosotros debamos adorar, debe ser él. Entonces todo siervo de Dios debe actuar de esta manera, esta debe ser nuestra actitud. Cualquier cosa que nosotros hagamos, por grande o pequeña que nosotros le consideremos, debemos siempre tomarla como un privilegio, como una honra para nosotros, pero debe ser para glorificar primeramente a Jehová. Y nosotros actuamos no porque nosotros sabemos tanto, no porque nosotros tenemos tanta capacidad para realizar la obra que Dios nos manda, sino porque Él es el que está con nosotros y Él es el que va a hacer la obra realmente a través de nosotros. Y eso es lo que subraya este pasaje. Elías tenía bien claro eso, y estas palabras me parecen bien importantes, y no podemos nosotros recalcar lo suficiente cuán importantes son: que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, que tú pruebes eso. Y el Señor no defrauda a su siervo. Él lo manda a usted a que realice una obra, y Él va a ser el que va a respaldar esa obra siempre y cuando usted esté en comunión con Él y esté asegurándose, buscando la confirmación de parte de Dios de que eso que usted está haciendo realmente viene de parte de Dios. Hoy día está de boga esto: Dios me dijo, Dios me dice que debo hacer esto o lo otro. Hay personas quienes se casan, se divorcian, porque Dios les dijo. Yo he escuchado estas historias anteriormente. Dios me dijo que este no era mi esposo, sino que me debía casar con este otro. Por eso me divorcié de él. ¿verdad? Y no voy a seguir porque entonces ustedes van atando cabos. Tres puntos como eje pivotal del estudio: la convocatoria al pueblo, los profetas de Baal hacen su parte y Dios demuestra su poder. Bien importante cada uno de estos puntos. Vamos entonces a contextualizar esta porción, el capítulo número 17 de Primera de Reyes. Me parece que el enfoque aquí, inicial, es Elías y Acab. ¿De dónde era rey Acab? Del norte, de Israel, ¿verdad? Era rey de Israel y de allá, pues vimos nosotros esta línea terrible de reyes quienes hacían lo malo delante de Dios, y cada uno de ellos pues iba haciendo peor y peor y peor. Y acá pues era de lo peor, hasta ese momento. Comenzamos el capítulo número 17, y Dios le deja saber a Elías que debe darle un mensaje importante a Acab. Y este mensaje importante es que debido a que ellos se han portado tan y tan mal, Dios mandaría esta tribulación, a este tiempo difícil para ellos, en una sequía. Versículos 2 y 3, y lo coloqué ahí, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en Arroyo de Querit, que está frente al Jordán. No sin antes él haber ido a Acab, y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto se lo dice Jehová a Elías para que se lo deje saber a Acab. ¿De dónde era Elías? Pues dice la palabra que era de Galaad, dice Tisbita. Se presume esa región, realmente no se puede identificar en ninguno de los mapas. Ahora sí dice que era morador de Galaad, como dice David. Exacto, queda al sureste de Galilea, del mar de Galilea. Jabes de Galaad, hay varias regiones que tienen ese apellido, de Galaad. Exacto, Galaad es toda esa región al sureste del mar de Galilea, pero el Tisbet ese, que es el lugar de donde provenía él, pues no se sabe realmente. Se presume que podría ser una de dos regiones, una que está al noroeste, a unos 15, 18 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Otros lo ubican en la región oriental del Jordán, donde David está indicando que eran estos pueblitos, que Jabes de Galaad y otros. Pero lo importante es que sabemos que él es de esa región cercana a Galilea. Y lo más importante no era de dónde era él, lo más importante era que Dios le estaba utilizando, y para una misión bien importante. El Señor estaba diciendo nada más y nada menos que fuera y hablara con lo más malo de lo más malo y lo regañara de parte de él. Esa misión como que no es muy fácil, ¿verdad? Es una misión que no todo el mundo dice: ¡yo quiero, yo quiero! Yo sé que hay creyentes, y aquí debe haber muchos de ellos en esta iglesia, que cuando el Señor los manda, eso es precisamente lo que van y hacen. Sin embargo, es importante nosotros medir cómo está nuestro fervor espiritual. Y si de pronto nosotros entendemos que nosotros estaríamos titubeantes ante una misión como esta, debemos pedirle al Señor que nos dé el mismo valor, ¿verdad? Porque no es que seamos temerarios, sino que seamos obedientes y valientes para el Señor. Y eso no es fácil. Es importante que nosotros sepamos dónde nos encontramos ubicados respecto a nuestro valor y a nuestro fervor con el Señor. Hubo un momento en el cual un varón que anduvo 3 años con el Señor estaba seguro de que él estaba dispuesto a hacerlo, lo más difícil, que sería defenderlo y dar la vida por él si fuera necesario. ¿De quién estoy hablando? De Pedro. Y Pedro era bravo. Pedro era bravo. Yo sé que los que de aquí de Isabela y de Aguadilla dicen que son bravos. Yo me crié en Bayamón. Bayamón son vaqueros. Y allá son bravos. Mi abuelo era de Cataño y dicen que andaba con un machete. Y él decía, yo no saco el machete porque si saco el machete tengo que ver sangre. Eso es ser imprudente y ser loco, ¿verdad? Pero ser bravo. Así mismo era Pedro. Pedro, cuando fueron a apresar a nuestro Señor Jesucristo, él rápido sacó el sable allá y le cortó la oreja. ¿Cómo se llamaba? Malco. A Malco, y le cortó la oreja. Lo dejó uniorégico. Y la oreja estaba ahí, el Señor tuvo que curarlo. Lo sanó, le puso la oreja de nuevo. Y el Señor lo reprendió, porque no es ese tipo de valor el que el Señor quiere en nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos valerosos, pero para enfrentar el mal de manera espiritual. Nosotros tenemos que, ciertamente, utilizar la palabra para predicar el Evangelio y denunciar aquellas cosas que están incorrectas, pero depender del Señor, de la fuerza de Él, no de las espadas y de las fuerzas físicas. Así que este varón ciertamente fue utilizado de manera poderosa por Dios. Cuando lo envía a que se vaya al arroyo, el Señor le dice, vete y escóndete, porque tan pronto le dijo esto, ya ustedes saben cómo era eso. No era que la palabra venía de parte de Dios, sino que ellos en toda su superstición ciertamente pensarían que Elías estaría hechizándole, ¿verdad? No lo dice la palabra de Dios, pero podemos nosotros llegar a esa conclusión inteligente, de manera que podemos entender que ellos eran personas quienes estaban practicando una religión sincrética. Estaban confiando en distintas creencias de las distintas regiones y habían hecho una mezcla tan y tan terrible. Bueno, que la palabra de Dios en el capítulo 16 dice que pues no tenía, era como si nada blasfemar contra Dios. Así que si no temían a Dios, ¿qué temor podrían tener ellos por un hombre o de un hombre? Así que el Señor le dijo a Elías, vete y escóndete. El Señor, ¿podía protegerlo allí? Pues ciertamente pudo haberlo hecho. Pero había un propósito en todas estas cosas. Y uno de los propósitos más importantes era con Elías mismo. Cuando el Señor nos utiliza a nosotros, también nos permite pasar por ciertas pruebas para que nuestra fe crezca. Y Elías se fue, se escondió, y el Señor allá proveyó para él. Y miren qué feliz está Elías allí. Cuando le tiraron esta foto, él no sabía que le estaban tirando una foto. Estaba ahí, los cuervos le estaban llevando comida. ¿Qué es eso, que los cuervos le lleven comida a uno? Si estos son animales de aves de rapiña, ¿verdad? Primero se la comen ellos en vez de traérsela a uno, pero el Señor utilizó a ellos para que ellos le llevaran comida a este varón. Y mira, él estaba lo más feliz allí, mirando los cuervos ahí, como si fueran unos pollitos. Felices, feliz allí con ellos, ¿verdad? Versículo número 6, vemos cómo dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Para ese tiempo se podía hacer. Hoy en día no se lo recomiendo. Así que, a menos que Dios sea el que le indique que tome agua del arroyo, ¿verdad? ¿Ah? Exacto. Así que el Señor le dice a Elías, yo te voy a sustentar. Y allá, ciertamente, fue lo que hizo. Pero no pasó mucho tiempo cuando ya el arroyo se secó. Que había una gran sequía. Y Dios tenía un propósito con todo esto. Primero, lo envía allí, le sustenta, le demuestra que Él es el dueño del alimento, del sustento, del agua. Y lo envía más adelante. ¿Qué tenía Él preparado para él? Pues, le dice, vete, que yo he preparado, le he dado órdenes a una viuda. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No suena como cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con los discípulos y les decía, vayan al tal sitio, ¿verdad? Cuando estaban preparando el aposento alto donde habrían de tener la última cena, allá van a encontrar ustedes a un señor que va andando por la calle con un cántaro sobre el hombro. Y eso era bien raro, ¿verdad? Porque los hombres no cargaban un cántaro, eso era demasiado femenino. Iban a decir, ay, mira ese por ahí con un cántaro al hombro. No era algo común usted ver a un varón caminando con un cántaro por ahí por la calle, y mucho menos a la hora que el Señor le dijo. O sea, había algo sobrenatural dentro de todo esto. Así que el Señor le dice, yo he dado orden a una viuda. ¿Cómo le dio la orden? Si ella escuchó audiblemente, o si simplemente tuvo un presentimiento, si tuvo un sueño, si tuvo una visión, no nos dice. pero el Señor claramente le indica a Elías que él le dio una orden a esta mujer para que le sustentara. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo esta señora? Amén. Así que esa era la situación que estaba viviendo ella, ¿verdad? Con decir que estaba viuda, como dice mi hermana Miriam, era suficiente como nosotros entender la situación precaria que estaría ella viviendo. Las mujeres dentro de esa sociedad eran ciudadanos no de segunda clase, sino de cuarta, quinta, sexta clase. Estaban destituidas si quedaban sin varón. Así que el decir que ella era viuda, no sé, ya tenía un hijo, pero su hijo era pequeño. Y como dice la hermana Miriam también, les quedaban muy pocas provisiones. Bien poquito aceite y bien poquita harina. Cuando llega Elías, un hombre fuerte, grande y gordo, le dice, dame de beber, y después le dice, vete y dame de comer. Suena como cuando nuestro Señor Jesucristo también habló con aquella mujer samaritana. Le hace esta indicación, le hace este pedido, y ella le aclara, le dice, mira, nosotros apenas tenemos para nosotros, tenemos un poquito, y vine a buscar leña para poder hacer unas tortitas y comer mi hijo y yo, y tirarnos allí a morir, porque esto es lo único que nos queda. Pero el Señor le dice a través de Elías que no habría de faltar ni la harina ni el aceite. Versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y cuando nosotros miramos esto, nosotros nos parece que realmente es una historia hermosa, la creemos en nuestro corazón, que sucedió tal y como aparece en la palabra de Dios. Pero si no tenemos cuidado, podemos pasarle por encima y no ver que esto es precisamente lo mismo que hace el Señor en nuestras propias vidas. Amén. ¿Cómo es que el Señor hace esto en nuestra vida? ¿Cómo es que permanece el aceite y no se vacía la tinaja de aceite ni termina la harina? ¿A usted no le ha pasado eso? Yo lo veo todos los días. Nosotros a veces vivimos, hay momentos, algunos momentos más que otros, que nosotros nos damos cuenta que estamos aquí por la gracia de Dios. Y que comemos porque Dios es bueno. De pronto usted empieza a ver las noticias y usted dice, ¿y qué quita que el terremoto que se dio en Haití no se hubiese dado aquí en Puerto Rico? La gente, todo el mundo cree en Dios cuando hay un terremoto 5.1 a qué sé yo cuántas millas de la costa de Puerto Rico. De momento la gente se acuerda que hay Dios. Porque así mismo dicen, ¡ay Dios! Pero pasa el terremoto, al día siguiente la gente se le olvida que hay Dios. Porque Dios aquí ha sido bien, bien bueno con nosotros. Y yo creo que esa palabra se queda pequeña. ¿Por qué Dios ha decidido tener tanta misericordia con esta islita? Hay gente que dice, porque aquí hay muchos hijos de Dios. Yo no sé si esa es la razón. Porque hay muchos otros lugares donde ha habido muchos hijos de Dios y ha muerto mucha gente. Lo importante es sacarle provecho al tiempo que Dios nos da mientras Él está siendo misericordioso. Porque no es que Dios a nosotros nos cuide, porque el día que nosotros nos vayamos con un terremoto, con lo que sea, pues nos vamos a morar con Dios. Nos vamos a morar con el Señor. O sea, el temor de nosotros no debe ser a la muerte. Debemos temer nosotros más a estar vivos y no hacer lo que Dios nos manda que hagamos. A estar vivos y no ser agradecidos con lo que Dios nos da. Ciertamente el Señor estaba allí con esta familia y les demostró que su palabra era la que era. Y utilizó a Elías de manera poderosa. Y esta señora estaría viendo este gran milagro y estaría ella viviendo un gran regocijo, ¿verdad? Imagine la emoción de ver este milagro en su vida. Y ciertamente nosotros lo vemos. Ahora, ¿qué sucede? Viene la bendición y junto con la bendición viene la prueba. De pronto el nene se le pone bien, bien enfermo y deja de respirar. O sea, está muerto. No hay aliento en él. ¿Y qué dice la señora? Le dice que, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ¿has venido tú a castigarme? Porque yo ciertamente soy pecadora, lo que le está diciendo ella ahí. A traer a memoria mis iniquidades. O sea que estás poniendo en evidencia que yo soy una mujer que no merezco tener a Dios conmigo. Que ciertamente es lo que cruza por la mente nuestra cuando pensamos que Dios nos ha salvado. Cuando nos sentamos y tenemos un tiempo de meditación y vemos lo que nosotros éramos o quiénes nosotros éramos antes de conocer a Cristo Jesús. A mí no sé si a usted le sucede como a mí. De momento me entra una vergüenza tan y tan grande. Aparte de la alegría y la felicidad y el gozo y el regocijo que nos da de saber que Dios nos salvó, de pronto uno dice, ¿y por qué? Uno sabe por qué, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso y su amor es así. Es inmenso, es infinito. Pues de pronto ella está diciendo, yo sé que yo soy una mujer pecadora y no merezco que Dios esté en mi presencia. Ahora has venido a castigarme. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y Elías es utilizado poderosamente nuevamente de parte de Dios. Él sabe cuál es el poder de Dios. Y él, pues, clama ante Dios por este niño. Dios, ¿tenía que resucitar al niño? No, Dios no estaba en ninguna obligación de hacerlo. De hecho, Dios pudo haber enviado a Elías a esa casa a comerse el último pedazo de pan que había y que murieran. Y esa era la prerrogativa de Dios. Y nosotros no podemos juzgar a Dios negativamente por ello. ¿Por qué yo hago esta comparación, hermano? Porque muchas veces las personas piensan que todas las cosas son simplemente blanco y negro. Por eso las personas se sienten en todo derecho de juzgar a Dios respecto a las situaciones adversas que se dan en el mundo. ¿Me sigue lo que digo? Hay una situación terrible, un evento climatológico donde mueren las personas y escuchamos la pregunta de las personas, si hay Dios, ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Dónde estaba Dios? Se pregunta la gente cuando las Torres Gemelas, cuando el terremoto en Haití, cuando el tsunami en Japón. Pues Dios estaba en el mismo sitio que siempre está. La pregunta que debemos formularnos es, ¿dónde estaban las personas antes de eso respecto a Dios? ¿Estaban buscando a Dios? Las cosas van a suceder, o sea, los eventos climatológicos se van a dar. Dios, en su misericordia, puede evitar que sucedan. Puede decir, no, no va a suceder. Pero si se dan, esa es su prerrogativa. El Señor dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. No es que Él decide que Él simplemente no va a tener misericordia con alguien. Ya eso lo ha predeterminado en lo que respecta a la ley que Él ha provisto, a sus edictos. Si nosotros nos rendimos a los pies de Cristo Jesús, entonces Él tendrá misericordia de nosotros. Si nosotros decidimos endurecer nuestros corazones, entonces Él no tendrá misericordia. En este caso, Él decidió tener misericordia, escuchó el clamor de parte de su siervo, de Elías, y el niño se le devolvió la vida. ¿Y cómo se habrá puesto esa madre? Feliz. O sea, como decimos en Puerto Rico, como un perrito con cuatro colas. O sea, a veces la gente le añade más. Pero bien, bien feliz. Estaba ella que no cabía en sí. Y miren lo que proclama ella. Dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios fue justo, porque ciertamente Él le dijo, te voy a enviar allí, pero yo voy a asegurarme de que tengan el sustento, de que tú no vas a ir a quitarles lo que es de ellos y dejarlos a ellos a morir, echarlos a ellos a morir porque son una mujer viuda. Y esto tenía que ser el mensaje para claro, contundente para ella y para que ella pudiera testificar respecto a ello de ahí en adelante. Y ciertamente, ella comprendió claramente quién era que la había visitado. ¡Amén! Pues mire, ahí estaba el capítulo 17. ¿Demasiado rápido? ¿Lo repasamos de nuevo? No, hágalo en su casa de nuevo. Vamos al capítulo número 18. El capítulo 18, ahí Elías confronta la maldad. ¿Qué maldad? Pues, estábamos hablando nosotros de Acab y de todos los, el papá, el abuelo, el bisabuelo y todo por ahí para arriba, hasta Jeroboam. Acab, Elías, va a regresar. Se pasaron muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, estoy en versículo número 1, capítulo 18, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El asunto es que de camino de regreso se encuentra Acab con Abdías. Abdías, ¿quién era? Era mayordomo de Acab. ¿Qué es un mayordomo? Segundo en mando, dice David, ¿verdad? La mano derecha, el administrador de la casa del rey, nada más y nada menos, ¿verdad? Recuerdan a José, que era parecido a algo así con Faraón en Egipto, ¿verdad? Una persona de confianza, la persona que delega, sobre quien el rey delega las cosas importantes. Es como un ayudante ejecutivo. Ese es el mayordomo. Entonces, Acab le habla a Abdías y le dice, vamos al versículo 4, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Eso está hablando esta porción sobre la naturaleza, o sea, el carácter de Abdías, que era un hombre temeroso de Dios. Y ahí explica, ilustra cómo es que nosotros podemos saber que realmente lo era. Esta mujer, tan y tan terrible, vimos nosotros que estaba ella acabando con los profetas de Jehová. Abdías, de manera misericordiosa, escondió a 100 de ellos. 50 en una cueva y 50 en otra cueva. Entonces acá le dice: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso halláramos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. La cosa estaba bien mala. Tenían que buscar ellos provisión para poder sustentar a los animales que tenían ellos en su posesión. El asunto es que se va Abdía por un sitio, por un lado, y acá por el otro, como le hubiese indicado el rey. Y por el camino se encuentra con Elías. Y Elías le dice: oye, Abdía, yo necesito que tú vayas a donde Acab y le digas que yo estoy aquí. Y Abdías le dice: ¿qué? ¿Que yo qué? Muchacho, tú lo que quieres es que me maten. Porque lo que va a suceder es esto. Ya yo lo puedo ver ahora mismo, como que tú me lo estás diciendo y yo lo estoy imaginando en mi propia mente. Tú me dices: oye, Abdías, vete y búscate a Acab y dile que yo estoy aquí. Y como yo soy tan buena gente, yo voy a hacerlo. Sí, créetelo, porque tan pronto yo vaya para allá, tú, de manera milagrosa, vas a desaparecer. Y cuando venga acá, para donde yo le dije que tú estabas, no te va a ver y me van a limpiar el pico a mí. ¿Tú te crees que yo soy bobo? Y él le dice: vete, indícale que todo va a estar bien. El asunto es que vaya Abdías y le dice a Acab. Imagínense el susto que tendría ese hombre, porque él dijo: me va a matar. Yo diciéndole a Elías que no iba a hacer lo que él me dijo que yo hiciera, y aquí estoy, en esta misma encrucijada, delante de acá. Me imagino que estaría él pensando eso, y dice: ahí, se lo acabo de decir. Que Elías dijo que está allí, y fue allá, ciertamente, y encontró acá, se encontró acá con Elías. Lo cual nos lleva a ese capítulo, a esa porción que vamos a estar nosotros considerando. Pero quisiera primero que consideráramos las palabras que le dijo Elías a Acab cuando se encontraron, ¿verdad? En el versículo 17, Acab, bien molesto, le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿tú eres el que estás revolcando el hormiguero? ¿Tú estás buscando bulla aquí en este lugar? Y Elías, con el valor que de Dios en su corazón, le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y ese ahí se subraya el meollo de la situación. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esta tierra? ¿Por qué había venido la maldición de parte de Jehová sobre ellos? Porque habían decidido ellos darle la espalda a Jehová y practicar la brujería, practicar el espiritismo, practicar todas esas cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. Eso nos lleva al primer punto. La estamos acelerando y realmente estas porciones no son muy extensísimas. La primera porción se encuentra en Primera de Reyes 18, versículos 22 al 24. Y le voy a pedir a David, fuera tan amable y lo leyera.
Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho.
Ahí está. Un tremendo plan. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Elías le dijo a Acab, vete, busca a los profetas. Llévalos a todos al monte y lleva a todos los varones de Israel para que estén allí. Que tengo algo que decirles. Y cuando vinieron, él le propuso esto. Vamos a ir a la porción que está justito antes de esto para ver una pregunta importante que le formula Elías al pueblo. Estaban todos los profetas de Baal, estaban allí en el Monte Carmelo. Y en el versículo 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si Baal es Dios, seguidle. Se me parece que esto es bien parecido al discurso que presentara Josué, ¿verdad? Justito antes de su muerte. ¿Qué es lo que dice Josué antes de morir? El versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la misma palabra que Dios le da a Elías para que le diga a estas personas, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O te peinas o te haces rolo, lo que le está diciendo. No puedes servir a Dios y a Satanás a la misma vez, porque cuando tú sirves a cualquier otra cosa que se hace llamar Dios que no sea Jehová, estás sirviendo a Satanás. Y hay muchas personas, hermanos, y aquí ciertamente está la aplicación de esta porción del estudio, hay muchas personas al día de hoy que aún metidos en las iglesias pretenden servir a Dios y a otras cosas, y a otros dioses. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, muchísimas historias de personas que andan de esa manera, no se conforman con Dios, de pronto viene la prueba y no pueden. Se siente que son muy poca cosa y no le dan espacio a que Dios obre en su vida. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a confiar en otras cosas que no son Jehová. Elías los confronta y le dice, no podemos estar así. Hay que tomar una decisión. Y si ustedes quieren tener evidencia de quién realmente es Dios, pues aquí está el plan. Y esta es la porción que vemos nosotros. Claro, sacrificio. El sacrificio era que iban ellos a cortar un animal grande, ¿verdad? Un buey. Ese buey lo habrían de poner sobre un altar, pondrían leña debajo, pero no habría de haber fuego debajo. Lo acostumbrado era que el animal se cortaba, se ponía sobre la leña y se prendía el fuego para que fuera consumido a modo de sacrificio, de holocausto para el Señor. Pero él le propuso otra cosa. Le dijo, vamos a llevar el animal allí, ese va a ser el sacrificio para Dios, y cada uno va a tener una oportunidad de demostrar cuál realmente es Dios. Y todo el pueblo, ¿verdad?, dice, e invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todos los que estaban ahí dijeron, así se dice, ese sí, bien dicho. Pero, ¿qué autoridad tenía esa gente para saber qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal, si esa gente andaba haciendo lo que les daba la gana? El hecho que ellos hayan dicho bien dicho, para mí significa nada. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, respecto a cómo es que nosotros buscamos el apoyo. Hay veces que los cristianos andamos por allí procurando que la gente nos favorezca. Y nosotros podemos caer muy bien en esa trampa, porque a nadie le gusta caerle mal a la gente. Y esto es una trampa que nos lleva tendiendo Satanás por siglos. Que nosotros queramos ser cristianos y ser buena gente a la misma vez. No sé si usted me entiende. Porque no es que nosotros por el hecho de ser cristianos tenemos que ser mala gente. Porque no coincide, ¿vale? Esas dos palabras, como esas dos expresiones, como que no van juntas, son contradictorias. Nosotros sí somos llamados a ser justos, a ser piadosos, a ser benevolentes. Y que podamos nosotros producir el fruto del Espíritu. Dentro del fruto del Espíritu no está ser mala gente, pero cuando usted hace las cosas como Dios manda, entonces usted cae antipático. Pues a muchas personas, pues no, como que no nos gusta. Y para evitar caer antipático, muchas veces procuramos buscar el apoyo de aquellos quienes realmente son los que menos autoridad tienen en el Señor para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Por eso que estas últimas dos palabras que aparecen ahí, yo entiendo, presumo yo, que para Elías, pues, bien dicho, ¿y qué? ¿Qué me importa? No me importa lo que ustedes tengan que decir, está bien dicho o mal dicho. Bien dicho o mal dicho, como quiera lo vamos a hacer. Esta es la que Dios tiene para ustedes. Así que vemos nosotros en esta porción que Elías estaba outnumbered. ¿Cuánto? 450 contra uno. ¿Pero? Ah, exacto. 850. ¿Era un abuso? Seguro, de parte de Dios. Eran muy poquitos ellos. Pues podían ser millones y millones y millones, y si se enfrentan a Dios, siempre llevan la de perder. El problema es que el mundo no lo ve de esa manera. Hermano, y a veces nosotros tampoco. A veces nosotros como que se nos olvida eso. Y esta parte es bien importante, y lo voy a seguir recalcando, a saciedad. Nosotros no tenemos que buscar ser mayoría. Nosotros ya lo somos. Si usted anda con Cristo Jesús en su corazón, a usted lo acompaña el más poderoso. Y usted va a ser vencedor si Dios lo quiere. Y nuestra consigna siempre debe ser, voy a vencer si es que esa es la voluntad de Dios. Pero si no, como quiera, no me voy a doblegar ante las huestes malignas. Esa debe ser nuestra consigna, hermano. Siempre pienso yo en los amigos de Daniel. Ellos no se rindieron. Por el contrario, ellos dijeron, no, no nos vamos a inclinar ante este ídolo, porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no, como quiera, no nos inclinaremos. Siempre tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios es la que debe prevalecer. Cristo Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, cuando oró al Señor, dijo, Señor, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Elías ciertamente estaría en lo humano. Yo no dudo que le temblaran las rodillas. Pero él sabía quién le estaba acompañando. Dios le había utilizado de manera poderosa ya en distintas ocasiones. Y nosotros tenemos también que recordar las veces que el Señor ha estado con nosotros. ¿Cuántas cosas, cuántos testimonios tenemos nosotros para relatar respecto al poder de Dios en nuestras vidas? Pero a veces se nos olvidan, hermano. A veces nos parece que esos 800 profetas que se nos abalanzan encima pueden más que Dios. Se nos olvida a quien nosotros representamos. A Elías no se le olvidó. Así que él menciona, y esto es parte del comentario, dice, él era el único que había quedado como profeta de Jehová. Eso no es cierto. Él sabía que había por lo menos 100 más allá en unas cuevas. Él pensaba que allí, ciertamente, en ese lugar, él estaba solo. O sea, físicamente. Él era el único varón de Dios que estaba allí. Abdías, ¿sería algo? Abdías ciertamente era un hombre temeroso de Dios, pero no lo suficiente como para poder encarar al rey. Él había protegido a estos profetas, les había llevado pan y les había llevado agua, lo había cuidado, pero no había encarado a Acab. Estaba con él, no obstante. David. No, seguro. Pero era un varón de Dios, ¿verdad? Así que vemos nosotros en esta porción que lo que dice Elías es, esta va a ser la señal. Fuego es lo que se espera para que consuma este holocausto. Baal se entendía que era Dios de la fertilidad. En esa región, bien al sur, era un lugar que se esperaría que hubiera mucha lluvia. Esta sequía era algo rarísimo, ¿verdad? Para esa región, para ese tiempo. Sin embargo, era de parte de Dios que estaba sucediendo todo esto. Ellos habrían de invocar a aquel que se supone era el que proveía la lluvia y daba para la fertilidad. Si él no les contestaba, ciertamente ellos tendrían que dudar respecto al poder de este Dios. ¿Ah? 3 años llevaba sin contestarle. Llevaba sin contestarle toda la vida, porque quien les estaba contestando ciertamente era Satanás. Cada vez que sucedía algún tipo de milagro que ellos pudieran adjudicar a Baal, quien estaba confundiéndolos era Satanás, porque no habría tal cosa, ¿verdad? Como un Baal. Este Baal siempre era Satanás, uno de sus secuaces. En la próxima porción, vemos nosotros que ahí se lucen los profetas de Baal. Versículos 25 al 29. ¿Quién gusta leer esa porción? Clara Mari quiere leerla.
Dice Primera de Reyes 18, del 25 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que soy los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase.
Pues ya escuchamos nosotros el relato. Cuando yo escucho esta porción, me parece ver el inverso de cuando Noé estaba preparando el arca. Que la gente pasaba por ahí y se burlaban de él. Decían: Noé, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un arca? ¿Y para qué? Pues para el agua, que esto se va a inundar aquí, se va a llenar de agua. Y Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros nos metamos ahí para que no nos... ¡Buah! ¡Está borracho Noé! ¡Ya perdió la mente! ¡Está volviéndose loco! ¡Está senil! Noé, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa es eso? ¿Un qué? ¿Un arca? Y se lo relajaban, bendito. Y la gente, ese, Noé, fue el motivo de burla, ¿por cuántos años? 120 años. Estuvo Noé construyendo el arca, y la gente le pasaba por el lado, y la gente decía: ¿pero y qué es eso de que si se va a inundar esto aquí? ¿Lleva cuántos años ese hombre? Y nada. ¿Qué? ¿Lluvia? ¿Ni lluvia? Pues ¿qué es eso de lluvia? Este hombre sí que perdió la mente. Aquí le tocó el turno a Elías. ¡Dale! Pero griten más duro. Y estaba Elías ahí mofándose de ellos, literalmente. Pero quizás que está dormido, quizás se fue para el mall. ¿Qué ustedes están diciendo? Baal, quizás que suena que ustedes están diciendo Al. Y la gente, Al, el del colmado de la esquina, quizás es que viene para acá. Y se dio gusto Elías con ellos ahí. Al punto de que aquellos varones empezaron, como era parte de los rituales de ellos, empezaron hasta sajarse con los cuchillos. Está bien, ya tú verás que nos va a hacer caso ahora. ¡Fuay! Y la sangre por todos lados. Y, ¡ay, dale! ¿Qué? ¡Baal! ¡Vente! Y bailando alrededor del altar aquel y dándose en la espalda. Terminarían ellos todo estasajado. Y acá Elías diciéndole que gritaran más y más duro. Y se sorprende uno de pensar que estas personas realmente pudieran, viendo que no había ningún tipo de evidencia, ni fruto apropiado, recíproco a la adoración de ellos de estas estatuas, que continuarán haciéndolo. Y así fue. Y una de las cosas que es bien sorprendente es que esta región pues era cerca del Mediterráneo. Monte Carmelo, cerca del Mediterráneo. Y era propicio a que lloviera. ¿Vale? Nuevamente, estaba un tiempo de sequía. Cerca de las 3 de la tarde, estuvieron ellos ahí casi 3 horas, bailando y estasajándose. Llenos de sangre, terminaron aquellos varones ahí, parecían Carlitos Colón y Abdullah de Butcher después de una pelea de esa que tenían ahí. Todos llenos de sangre, todos tajeados. Y nada, no sucedió absolutamente nada. Sin embargo, en el último punto, nos muestra el punto climático de esta historia. Dios demuestra su gran poder. ¿De qué manera Dios muestra su poder, hermano? ¿Alguien que me pueda dar, en palabras sencillas, alguien que me pueda decir cómo es que Dios demuestra su poder? ¿Qué se le ocurre a usted que es una manera que Dios manifiesta su poder? ¿Cómo?
Manifestó porque él mandó a preparar este altar él mandó, Elías mismo preparó el altar y mandó a que le pusieran agua, hicieran una zanja alrededor. Y entonces, cuando Elías clamó al Señor, el Señor mandó enseguida, mandó el fuego que consumió el holocausto. Y de esa manera se manifestó el Señor, se manifestó Jehová.
Ciertamente queda registrado en esa porción de la Biblia cómo Dios manifestó su poder en ese momento, ¿verdad? Hoy día, ¿de qué manera Dios manifiesta su poder? ¿Cómo podemos decir nosotros, Dios se manifiesta poderosamente en el 2011? ¿O solamente fue en aquel momento delante de los profetas de Baal? A través del Espíritu Santo, en la transformación de las personas. ¿Usted ha visto eso? Una persona que de pronto usted dice, oye, ese como que ya no es igual. Antes era regañón, peleón, volátil, abrasivo. Y ahora es una persona templada, calmado, pastoso. Una persona amable, servicial. Antes a ese no había quien le bebiera el caldo. Siempre estaba de mal humor. Siempre era una persona jaquetona. Aquel era soberbio, era orgulloso, vanidoso. Y ahora es la persona más humilde que yo conozco. Ciertamente Dios manifiesta su poder de esa manera cuando transforma las vidas de las personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nos dice Pablo respecto a la vida nuestra. ¿De qué otra manera, aparentemente sencilla, podemos ver el poder de Dios manifestándose? Dice Clara Marie que Dios le da sustento a todas las cosas, ¿verdad? Él viste, engalana la naturaleza y también provee para que los animales se alimenten. Hay personas que dicen, ay, pero qué cruel eso de la cadena alimentaria. Que si este animal se come este, y este se come este, este se come este, pues es que tiene que ser así para que nosotros no podamos comer a ellos. Parte del sistema que Dios ha hecho tiene un orden, ¿verdad? Un plan. Dios mismo ha provisto para ello. ¿Qué otras cosas podemos ver? ¿En qué otras cosas podemos ver nosotros el poder de Dios manifestándose? Hermana Úrsula.
Está bien fuerte que llega a nuestras vidas y que uno realmente sabe que no puede hacer nada. Es una desesperación bien grave que yo sé que quizás muchos de los que están aquí han pasado. Y hubo esta ocasión en que yo me levantaba a las 4 de la mañana antes de irme para la escuela para orar a Dios, porque estaba tan desesperada que por la noche no podía dormir, y al levantarme por la mañana pues le pedí a Dios que me diera fuerza para enfrentarme a mis estudiantes. Norma es testigo, porque Norma estuvo mucho en ese momento conmigo. Ya estaba tan agobiada físicamente por la situación. Eso fue cuando mi esposo le empezó Alzheimer. Y yo no lo sabía. Me sentía tan agobiada que una de las mañanas me levanté y dije, Señor, yo no puedo seguir. Ya me entrego a lo que tú decidas hacer en esta situación. Y no volví a levantarme a las 4 de la madrugada. Dejé las cosas en manos de él y él empezó a obrar, que yo me quedé tan y tan asombrada que yo dije, yo estaba tratando de ayudar a Dios, obligarlo a que me escuchara, que me ayudara, y cuando cedí a que yo no podía, o sea, cedí al no querer esforzarme más con la situación y sufrir tanto, que entonces él dijo, está bien, ya tú te quitaste, pues ahora yo voy a obrar.
Gloria a Dios.
Y así fue.
Tremendo ejemplo, ¿verdad? Tremendo, o sea, testimonio.
Es imposible para mí. Perdón.
David también dice que se manifiesta el poder de Dios en la sanidad. Y como usted es tan tímido, yo le voy a dar una lista de cosas. El Señor manifiesta su poder en nuestras finanzas. De pronto usted está pelado y usted no sabe cómo usted va a pagar las deudas de ese mes, y aparece de pronto algún sitio, de alguna endija del cielo, cayeron los chavos que tenían que aparecer para poder pagar. O si usted no pudo pagar, usted se da cuenta que no se acabó el mundo y el Señor le da paz, le da tranquilidad y le da la certidumbre, la esperanza de que las cosas se van a solucionar. Le quita el desespero a usted. De pronto usted no sabe cómo se va a solucionar un problema familiar y usted decide dejarlo en las manos del Señor. Y el Señor le da tranquilidad, te dice, no te preocupes, porque te va la palabra de Dios y la abre, y ahí el Señor te da consuelo. En la misma palabra, usted escucha su voz, leyendo la palabra, y usted escucha que el Señor le dice exactamente lo que Él espera que tú hagas y lo que Él va a hacer por ti. El Señor demuestra su poder en que nosotros podemos hablarle a otras personas y otras personas reciben la salvación en Cristo Jesús. Hay tantas maneras, hermano, que el Señor manifiesta su poder, que no tienen que ser con situaciones espectaculares, o quizás son espectaculares, pero no tienen que ser sobrenaturales necesariamente. No es que de pronto dice, manifiéstate, Señor, y se tienen que apagar las luces 20 veces. El hecho de que nosotros estemos aquí en esta noche y que podamos estar hablando de la palabra del Señor y que el Señor pueda hablar a su corazón es una manifestación del poder de Dios. En esta ocasión, ciertamente fue necesario, debido al plan que Dios había presentado para esa ocasión, que se diera de la manera que se dio. Hermano Pablo.
Recordamos un par de años atrás, cuando los mineros aquellos estaban atrapados en la mina aquella, que estuvieron 70 días allí, había entre ellos un par de ellos que cuando lo entrevistaron dijeron que ellos siempre habían estado orando al Señor. Había uno que tenía una camisa que le tenía un, ¿cómo se llama?, un mensaje, y ellos estuvieron ahí 70 días y a ellos no les faltó nada allá abajo, porque allá había, el Señor tenía misericordia de los otros, pero era porque habían un par de ellos que estaban orando. Amén. Orando al Señor.
Amén.
Y ahí se manifestó el Señor.
Amén. Así que vemos nosotros, ¿verdad? Hay tantas y tantas historias que podemos nosotros relatar que demuestran la manifestación de Dios en el 2011. O sea que esto no es algo arcaico, no es algo que ha pasado de moda, si lo pudiéramos decir de esa manera. El poder de Dios siempre está vigente, siempre está latente, siempre está en nosotros y podemos nosotros verlo. En muchas ocasiones de manera espectacular, sobrenatural, pero en muchas ocasiones pasa por desapercibido el poder de Dios porque nos parece a nosotros algo tan y tan común. El que nosotros podamos caminar, ¿verdad? El que las células de nuestro cuerpo no se corrompan y nos convirtamos en nada, en una gelatina tirada en el piso, no es algo que nosotros podamos dárselo, adjudicárselo a otra cosa que no sea Dios mismo. Podemos nosotros explicarlo científicamente de la manera que nosotros podamos, con la inteligencia que Dios mismo nos ha dado, pero eso no quita que el poder que nos permite a nosotros subsistir sea de Dios. Vamos a ir a esta última porción, que yo sé que ustedes se están esforzando por mantenerse atentos a lo que estoy diciendo. Nos faltan 10 versículos, 11 versículos, y quisiera que alguien de manera voluntaria se prestara a leer esta porción. Gracias, José Luis. Del 30 al 40.
Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y allí los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Muchas cosas importantes podemos ver en esta porción. Primeramente, vemos nosotros que sí había un altar, pero menciona la palabra del Señor que estaba arruinado. O sea, que en aquel lugar, en algún momento, se adoraba a Jehová. Habíamos hablado que, a pesar de que la misma ley indicaba que no se debía adorar en altares en lugares altos, porque esto se prestaba para muchas cosas, precisamente para adoración de ídolos. En algunas ocasiones, de todos modos, se hacían altares y se adoraba a Jehová. Este altar estaba arruinado y tuvo Elías que arreglarlo. Y habla de unas 12 piedras que utilizó. Y estas 12 piedras, ciertamente, pues aquí se aclara que representaban cada una de las 12 tribus de los hijos de Jacob, que luego en este encuentro que tiene con Dios, con el ángel de Jehová, viene a cambiarse su nombre, que no se llamaría de ahí en adelante, se llamaría de ahí en adelante, en vez de Jacob, Israel. Ciertamente, para ese tiempo, no estaban las 12 tribus unidas. Habían 10 en el norte y estaban las personas las que reconocían este pueblo, ¿verdad? Ciertamente Acab era rey de las 10 tribus del norte y había 2 tribus más en el sur. Pero lo que Dios siempre tenía como parte de su plan era que su pueblo estuviera unido. Y ahí en esas 12 piedras pues está la representación de lo que Dios veía como el pueblo suyo. Esas 12 tribus, todas ellas unidas. Así que construye este altar, y noten ustedes cómo lo va preparando él todo. Él mismo tomó el animal para el sacrificio y lo cortó en pedazos y colocó cada uno de los elementos que habría de ser utilizados para este holocausto. Algo distinto que realizó fue que empapó todo aquello de agua, pero no sin antes haber hecho una zanja alrededor de aquello, lo cual se llenó. Dice que la zanja era lo suficientemente profunda como para aguantar 2 medidas de grano. Esas 2 medidas de grano eran quizá unos 15 litros aproximadamente. Hay distintos lugares que lo indican. Para que eso se llenara, usted sabe cómo es la tierra. Usted tira un vaso de agua en tierra seca. Era una sequía de 3 años. Hay veces que usted dice, pues hay tiempo seco que está 2 o 3 días sin llover, y usted coge un vasito de agua y lo tira así en el patio de su casa, y al momento usted pisa y ni se enteró, porque el terreno lo absorbe. Imagínese usted un terreno donde lleva 3 años sin llover. Pues ese espacio estaba preparado para poder recibir el sobrante de las aguas que se arrojaran sobre este holocausto. Y tiraron agua, y tiraron agua, y tiraron agua, y tiraron agua. Extraño, ¿verdad? Porque usted va a quemar algo, usted no lo empapa de agua. De hecho, ¿cuántos de ustedes alguna vez ha hecho una fogata? ¿Cuántos de ustedes fueron cobitos? No, yo no fui cobito, pero sí he hecho fogata. Y usted va, y usted busca la leña que esté seca. De momento usted busca una rama verde, ¿qué es lo que sucede cuando la tira al fuego? No prende, y si está prendido aquello, se forma un clase de humentín. Ese humo blanco que empieza a salir por todos lados. Ya, tírale hoja verde a una fogata. Y lo mismo, si usted tira leña que esté mojada, pues no funciona, no va a prender. Pues eso, él entendía que toda esa gente iba a entender eso. Cosa que no hicieron ellos. Él dijo, ok, échenle agua. De nuevo. Háganlo otra vez. y eso tira agua y tira agua y tira agua. Tanto fue así que el terreno de alrededor se saturó y la zanjita se llenó. Casi 4 galones había allí de agua alrededor. Es un purrón de esos, de los de beber agua de esos, de los dispensers. Todo eso lleno alrededor de agua. Y todo aquello, la carne para el holocausto, derramar agua por todos lados, la leña todo mojado. Y no hizo nada más él que proclamar, clamar al nombre de Dios, y Dios se manifestó poderosamente. Sin embargo, Elías no se atribuyó poder a sí mismo. Volvemos al versículo clave. Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Vamos a detenernos ahí. En las palabras hay mucho, mucho, hermano, que considerar. Yo siempre subrayo lo importante que son las palabras. En muchas ocasiones yo he dicho que es necesario nosotros testificar sobre Cristo Jesús con nuestra vida, y que eso muchas veces es hasta más importante que cualquier cosa que uno pueda decir. Sin embargo, en nosotros seleccionar las palabras que vamos a utilizar de manera apropiada, correcta, no deja de ser importante. Y siempre que nosotros hablamos, es necesario que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que nosotros estamos diciendo y cuál es el peso de cada una de las palabras que utilizamos. Porque si nosotros no lo hacemos, eso no quiere decir que nos está escuchando no vaya a valorar lo que estemos diciendo por lo que él piensa que significa. Cuando Elías habla sobre Jehová, él lleva a los oídos de sus interlocutores un mensaje claro y conciso respecto a quién está él llamando. Dice: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él está hablando sobre los patriarcas, sobre personas que dentro de la jerga pueblerina eran bien mencionados, al punto de que este mismo pueblo que andaba de espaldas a Dios se llamaba Israel. Eso es como decirle: ¿saben qué? Ustedes son cristianos. Y de pronto, si a mí me dicen así y yo sé que estoy haciendo todo lo contrario a lo que se esperaría de un cristiano, eso como que de pronto, como que uno... Era como si le alaran la orejita a uno. Y este pueblo, pues uno pudiera decir, llevan ellos tanto tiempo sin andar con el Señor que para ellos eso sería nada. Así mismo andaba acá, que para ellos era poca cosa hacer o dejar de hacer. Sin embargo, Elías deja en claro de quién está hablando él. Y continúa diciendo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en este lugar, en Israel, en este pueblo que está alrededor mío, que está aquí mirando este evento, que están aquí jugando a que son israelitas, pero a la misma vez jugando a que son otra cosa, a que están claudicando de lo que creían ellos en un momento. Y le dice: y a la misma vez, que este que está aquí invocando tu nombre es tu siervo. Queda claramente expresado a quién se está dirigiendo él, a quiénes está relacionado él, quién es él en su capacidad individual y quién es él respecto a quien lo representa. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, que no se me ha ocurrido a mí solo. No ha sido el gran invento mío. No es porque yo soy tan y tan conocedor de todas las cosas que podemos hacer esto que se está realizando aquí ahora. Para que conozca este pueblo que tú oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto era necesario, hermano. A veces son necesarios ciertos eventos terribles que ocurran en nuestra vida para que nosotros para nosotros quede evidenciado, no quede ninguna duda de que aquel que debe mandar en nuestra vida es Jehová, es Dios. A veces nosotros proveemos para que esas cosas sucedan y a veces nos preguntamos por qué. Y en ese mismo momento, como dijo mi hermano Pablo, Dios envió fuego al punto de que, como si no fuese suficiente que Dios mandara fuego del cielo como un evento sobrenatural, pues consumió todo lo que estaba ahí. Consumió el holocausto, la leña, las piedras se hicieron ceniza. Y toda el agua, todo lo que estaba ahí empapado, lo lamió. Todo aquello quedó seco. Lo pulverizó todo. Imagínese usted un fuego de esa magnitud. Pero encima de eso, que no se quemara nadie de los que estaba allí. ¿Usted no leyó esa parte? Yo digo, pero se hubieran quemado dos o tres de los profetas de Baal para uno más o menos decir, mira. Pero nada de eso. Se quemó todo aquello ahí, el holocausto. Pero nadie se quemó. Ni las pestañas se le quemaron a nadie, nadie. Nada. Ahora, ¿qué sucede al final? Y esta es la parte que muchas personas dicen, ah, ya. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Gente, todo el pueblo, cuando vio esto, dijeron, ah, es verdad, Jehová es Dios. Seguro. Hay un terremoto. ¡Ay, Dios mío! Ahora es de ellos, Dios. Viene un huracán, todo el mundo ora. Los que no tienen costumbre de orar, ay Señor, si tú nos proteges, yo dejo de fumar. Si tú nos proteges, yo voy todos los domingos a la iglesia. Si tú nos proteges, y le hacen 20.000 promesas al Señor que después no cumplen con ellas. ¿Por qué? Porque después de la crisis, todo el mundo se le olvida que hay Dios. ¿Y qué nos dice eso? Tristemente, es mejor estar viviendo en crisis para uno recordar que Dios está. Qué terrible eso, ¿verdad? Ay, hermano James, cállese, no diga eso. Pues, es la realidad. A veces yo me pongo a mirar a este pueblo y yo digo, es que lo que hace falta aquí es un huracán de esos, categoría 10, que le pase por encima de la isla, así, haga 16 estrellas. Ay, pero qué cruel. Pero es que más cruel es aquel que dice que cree en Dios y anda como que no. Eso sí que es cruel. Más cruel es que yo me monte en mi carro y le deje saber a todo el mundo que yo soy cristiano y después ande por ahí como cualquier hijo de vecino, dando mal testimonio. Y después, cuando la hermana Lupe va a darle un testimonio a alguien, diga, ¿tú eres qué, cristiana? Cristiano es un profesor que yo conozco de interamericana, que bajito él, trigueñito él, gracioso, que se pasa haciendo poca vergüenza por ahí. ¿Cristiano? Pues, si son cristianos, tú me tienes que decir nada a mí. Eso sí que es cruel. Dios debería coger a todos los que representan mal su nombre y cogerlos como el holocausto ese que hizo ahí, hacerle desaparecerlo. Los profetas de Baal, no es que nosotros promovamos la violencia. No vaya usted ahora a pararse ahí delante de la hocha en la puerta con un machete. Todo el que vaya a comprar vela y ¡fua! Yo soy como Elías, aquí estoy degollando a todos los profetas de Baal. La palabra no nos manda eso, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que Cristo Jesús dijo, ya no más esto, no es ojo por ojo, diente por diente. Sino, si alguien te da en tu mejilla izquierda, póngale usted la otra mejilla. ¿Y cuántas veces vamos a perdonar? ¿7? No, 70 veces 7. O sea, hasta que usted pierda la cuenta, no dejamos de perdonar. Sin embargo, Había, vivían unos tiempos donde la manera de actuar, de proceder de estos varones era diferente. Había otras idiosincrasias, había otros patrones ya, pues, si podemos ver desde Saúl, David, desde antes, desde Josué, ¿verdad? Eran hombres de guerra, eran gente que ya estaba esto arraigado dentro de su cultura. Ciertamente, pues, esto ha cambiado. Pero tampoco podemos nosotros juzgar, porque la palabra nos dice que no fue Dios que los mandó a que se realizara esto. De la misma manera que Dios utiliza a otros para que nos castiguen a nosotros, hay instancias en las cuales Dios se manifiesta de distintas maneras a través de sus hijos. Hoy día no nos manda que vayamos a matar a nadie. Pero ahí ciertamente no es que nosotros debemos tener simpatía ni lástima por los profetas de Baal. Porque todos esos que estaban ahí, lo que estaban haciendo era que el pueblo volviera su corazón a los ídolos. Y todos ellos ciertamente merecían precisamente todo eso que les sucedió. Y esto que está aquí es lo que acabamos de nosotros mencionar. ¿Cuáles son las aplicaciones de lo que nosotros acabamos de estudiar, David? Ajá.
Leí ahora que fue más bochornoso aún de lo que vemos para los profetas de Baal, porque el Monte Carmelo, según los fenicios, que eran los que adoraban a Baal, era el lugar donde más cerca quedaba la tierra de los dioses, y donde ellos se manifestaban y como tal, donde ellos tenían su morada. Y entonces, allí es que los llevó Elías para que sus dioses, donde vivían los dioses, allí se manifestaran.
Amén.
Y no, y con todo eso no se manifestaron.
Siendo este el dios de la fertilidad, y ahí siendo un lugar donde llovía tanto, tanto tiempo, pues ellos hacían su rito más vistoso en ese lugar. ¿Qué cosas ustedes pueden ver? Y a mí se me quedó el slide de las aplicaciones, porque yo pensaba que ustedes me las iban a decir. ¿Qué podemos nosotros ver como elemento para aplicar a nuestras vidas respecto a estas cosas que hemos estudiado durante la noche de hoy? Hermana Miriam y después la hermana Sara.
Nosotros como creyentes cristianos verdaderos tenemos que poner a Dios en primer lugar, y así nosotros podremos ser los profetas de Dios.
Gloria a Dios. Amén. Hermana Sara.
Pues una de las aplicaciones es que aunque hubo la sequía para el profeta Elías, siempre hubo una provisión, porque el Señor, a pesar de que el pueblo iba a sufrir las consecuencias gracias a los profetas de Baal, pues él, por permanecer fiel, había una provisión de un arroyo y de unas aves que le llevaron el pan y la carne. Que siempre que los demás quizás pueden sufrir unas consecuencias por los pecados de los líderes que son perversos, pero los que confían en el Señor plenamente, siempre, aunque haya una sequía y anuncien una hambruna, el Señor les va a proveer ese arroyo y ese lugar.
Amén, gloria al Señor. Vemos muchas cosas aquí, hermanos. Tenemos dos aplicaciones que dice nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Sara, bien acertadas. Una de las primeras cosas que vimos nosotros es que Dios elige a varones y mujeres para que realicen una obra importante, ¿verdad? Nosotros somos los profetas de Dios aquí, ¿verdad? Para realizar la obra del Señor, ¿verdad? Profeta en el término más amplio del término, que vayamos nosotros a predicar la palabra de Dios. Profeta también es una persona que predica, ¿verdad? Los predicadores del Evangelio, que llevamos el mensaje. Pero aparte de eso, hay una misión que hay que realizar. Y la misión es una misión que es difícil. Nosotros, si estamos como instrumento del Señor, Él mismo nos va a capacitar y nos va a respaldar en esa misión que vamos a realizar. Y debemos estar nosotros conscientes de que es una labor ardua y que vamos a enfrentar a un enemigo que no se quita. Nosotros no podemos subestimar a nuestro enemigo. Hoy día hay personas quienes andan por ahí diciendo que tienen a Satanás bajo el zapato. No. Satanás no está bajo el zapato de nadie. Satanás ciertamente está destinado a quemar, a arder eternamente. Pero si nosotros enfrentamos a Satanás, si nosotros estamos preparados primeramente con el Espíritu Santo y con el fuego del Señor, nos estamos jugando la vida, ciertamente. El Señor no nos manda que nosotros seamos temerarios, sino que nosotros seamos valientes en el Espíritu. ¿Qué vemos también? Que el Señor es el dueño de todas las cosas y que Él ciertamente va a proveer dentro de nuestra necesidad. Y que es necesario que nosotros encaremos a aquellos quienes blasfeman el nombre del Señor. Amén. Hermana Miriam.
Bien, tengo que decir que nosotros como creyentes tenemos que ser valientes, porque siempre vamos a tener en el camino opositores. Hoy, ¿te acuerdas que yo había dicho que siempre estoy repartiendo tratados? Y me habían dicho en todas partes, mira, no, aquí no puede estar repartiendo tratados, que si en las normas de este negocio, en Karen Mormon, en todas partes. Y entonces, hoy yo estaba terminando en el hospital, en el lobby. Ah, había mucha gente, había doctores y de cuanta cosa había, yo les repartía los tratados. Ya cuando me iba, llegó el guardia de seguridad. Mira, que es que no puede estar repartiendo esos papeles aquí. Yo dije, pero mira, ven acá, estos no son papeles, esto es palabra de Dios. No, pero que tengo, le tienen prohibido a la gente, eso no se puede venir a hacer aquí. Y entonces me puse a hablar con él y le pregunté, ¿tú eres cristiano? Sí. Y dije, coge el papelito, porque si el Señor viene esta noche, tú te vas a quedar. No, no lo puedo coger porque tengo órdenes de que nadie pues está repartiendo aquí. Pero le dije la palabra de Dios. Pues mira, si el Señor viene esta noche, tú no cogiste el papel, después que no me culpen a mí. Y ya yo había repartido, yo creo que como 200 papeles, como dicen. Y entonces lo que quiero decirle es que, pues, que yo, eso a mí no me da bochorno, ni me da miedo, ni me da vergüenza, sino que, pues, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Me voy a otro sitio y camino un rato y voy aquí y voy allá, pero esos son enemigos con que uno se enfrenta. Porque, bueno, como yo digo, pero pues yo pensaba en casa. Yo pensaba en casa. Pero ¿por qué en el hospital, que la gente va allí con tanto sufrimiento y con tantas cosas, cómo uno no puede repartir esos papeles? Pero claro, sí. Que después, ¿tú sabes qué me vino a la mente? Es un hospital, eso es un negocio. Tienen que llegar enfermos. Tienen que llegar enfermos allí para que ellos puedan tener ese negocio siempre, ¿verdad? A ellos no le convierte que Dios haga obras milagrosas allí y que todo el mundo se sane porque se le cae el kiosco. Eso fue lo que yo vine a pensar después. Y dije, pero si uno lo que le lleva es palabras de aliento a esas personas y con tanta alegría que esa gente los cogía, porque fueron muchos.
Ellos no son tan listos como pensar eso, hermana.
Eso.
Es que ellos tienen que quedar bien con todo el mundo. Tiene que haber libertad de culto. Y ese es el problema, ese mismo problema que se daba con este pueblo, ¿verdad? Estaba acá ahí asociándose con las personas de distintos pueblos, y para quedar bien con todo el mundo y que la monarquía realmente fuera fuerte, pues no podía decir que Jehová era exclusivo. Pero ciertamente hay que enfrentarse a encarar a distintos enemigos en este mundo. La semana que viene vamos a estar viendo nosotros el antepenúltimo estudio en esta serie. Vaya, la semana que viene es diciembre. Si a usted le parecía que la semana pasada estábamos en la primera semana de enero, yo no sé dónde usted estaba, porque a mí este año se me ha hecho bien largo. Primera de Reyes, 19. Elías y Eliseo, el antepenúltimo estudio dentro de esta serie. Unidad número 11, el profeta Elías. Esa es su asignación. Así que vamos a tener una oración para despedirnos.